Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la FM, un programa un poco especial tenemos hoy. Y recordarte que, bueno, pues que este programa lo puedes escuchar en directo los jueves a eso de las 8, de 8 a 9, los viernes en las repeticiones de Radio Topo a las 13 horas, a la 1 de la tarde, y también escucharlo pues en diferido en la radio hermana de Teruel, Radio Chicharra, o bien bajarlo en nuestro podcast en radio.noblezabaturra.org. Este es un programa libertario y contrainformativo que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de la Madalena, en la calle San Agustín, número 18.
Y sí, este programa va a tratar de la situación de los centros de menores. Es un programa que está basado en una charla que hubo hace un tiempo en las jornadas libertarias que tuvieron lugar en el centro social anticarcelarias que tuvieron lugar en el centro social ocupado Quique Mur a lo largo de los meses de enero y febrero. Hablan dos personas de la Asamblea de Madrid contra los centros de menores y bueno, pues con esta charla pues nos mostraron cuál es la situación real que viven los menores en los centros de internamiento. Para tener más información, os recomendamos la web www.centrosdemenoresconmayúsculas.com. Y vamos a comenzar primero con las convocatorias para este fin de semana. Para hoy jueves había prevista a las 8 de la tarde una concentración en la Plaza de España en apoyo a la causa de los pueblos árabes en lucha contra empresas, gobiernos y títeres del imperio. No, pues nos parece muy interesante esta convocatoria, aunque ya es un poquito tarde. Y el viernes 4 de marzo a las 7 de la tarde, presentación del libro Un cuarto propio conectado de Remedios Zafra dentro de las actividades del Febrero Feminista. El lugar de esta presentación va a ser la librería La Pantera Rosa, que está en la calle San Vicente de Paul. Para ayudar. Y a las 8 de la tarde la primera edición del Festival Malachén, que será en el Centro Social Ocupado Quique Mur, ya sabéis, en la antigua cárcel de Torrero, con Rap Caeda, Pisando Guapos, Perrito Bravo y Venganza. Y para el sábado 5 de marzo, Radio Topo y su excepcional chiringuito en la 5 Marzada, nuestra tasca topera, va a ser acto de presencia en el Parque de Oriente con la degustación y venta de nuestro propio vino de Viñas del Topo, que es un vino 100% ecológico además, con entrevistas en directo. También habrá alimentos varios como patatas asadas y tapas veganas. Y bueno, pues te invitamos a participar con nosotros en una 5 Marzada reivindicativa y protestona. También va a haber una barra que van a montar las asociaciones de vecinos de Torrero, de Parque Goya y de La Madalena. Y bueno, pues en ese ambiente protestón te esperamos. que pues te esperamos a que te pases y pruebes con nosotros y nosotras nuestro excelente vino Viñas del Topo. Viñas de Topo.
Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa.
Pescadores con su carga va a vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer.
Quizá hayáis escuchado en estos días que hay una huelga en el centro de reforma de Juslibol, el San Jorge, de aquí de Zaragoza. Bueno, pues nosotros siempre hemos estado por los derechos de la gente trabajadora, pero por lo que no estamos es por las cárceles, ni de menores ni para los adultos tampoco. El encarcelar a la gente no nos parece ninguna solución y las vías represivas no nos parecen más que perpetuar los problemas que la pobreza genera, la pobreza o la exclusión social, que es lo que lleva a esos menores al reformatorio. Al hilo de ello, hemos querido hacer un programa especial, pues igual nos sale un poquito más breve, con los testimonios de Diego y Cerezade. Y bueno, pues son dos personas de la Asamblea contra los Centros de Menores de Madrid. Comentar pues que con lo que ha ido pasando en estos tiempos, como ha sucedido con el Centro de Reforma de Zaragoza, o como algunos centros de atención psiquiátrica, como está pasando también con servicios sociales, que se han ido privatizando. Estos centros se han entregado a fundaciones, a corporaciones semipúblicas y que, bueno, pues que son no son más que empresas con ánimo de lucro, aunque en teoría son fundaciones y se les da un toque como pseudoaltruista y todas esas cosas, pero la realidad es que se está fomentando una política represiva que encima es con solo por el fin del lucro, por el fin del puro beneficio económico.
Pues comentar que hay varios tipos de centros de menores, pero nos vamos a centrar sobre todo en los dos tipos más conocidos, los centros llamados reformatorio, que son donde se encierra a los menores que han cometido algún tipo de delito, lo que la ley considera algún tipo de delito. Decir que, pese a todo lo que la gente pueda imaginar, que menores que han cometido delitos graves, pues hay muy pocos, aunque como hay casos muy mediáticos en los que se relacionan menores, parece que son muchos, pero en realidad es una ínfima minoría. Estamos hablando de casos muy, muy, muy concretos. La mayoría de la gente que acude a esos centros, a esos chavales y chavalas, pues son producto de la pobreza y de la exclusión social. Y pues eso son la gran mayoría, como la gran mayoría de la gente que está en las cárceles, pues también es gente relacionada pues con la pobreza. Y luego los centros de internamiento, que son a los que llevan a menores que en teoría no han cometido, o sea, que no han cometido ningún delito, y bueno, pues que se supone que están ahí pues por problemas familiares, problemas psicológicos o problemas económicos de sus familias. Y bueno, pues en ambos casos serán las mismas circunstancias de medicación excesiva, medicación pues de sedantes, tranquilizantes, etcétera. También serán en ambos casos lo que se llaman contenciones, que bajo ese nombre lo que es atar, inmovilizar a esos menores. Y bueno, pues y en ambos casos pues la gente que en teoría debe proteger a esos menores pues no lo hace, sino todo lo contrario. Os hemos hablado muchas veces de la cantidad de abusos que hay en esos centros, de la cantidad de chavales que han optado por hacerse daño ellos mismos, llegando incluso al suicidio en ese tipo de centros, ahora juntando los dos tipos, los de reforma y los de internamiento.
Siempre mía, esta cruel preocupación.
por los dos mi copa al ser para poder así brindar por los fracasos del amor.
Comentar que todo esto viene de una charla, que los testimonios son reales, son bastante duros y también, pues bueno, que aquí en Radio Topo siempre nos hemos comprometido a luchar contra, pues contra la cárcel, contra la represión a las personas presas y que al hilo de todo este tema, pues recordaros que el 10 de abril es la décima marcha contra la macrocárcel de Zuera. Y bueno, pues hay cárceles para adultos, cárceles para menores y menores, como ha dicho mi compañera, que sin haber cometido ningún delito, pues terminan en los centros de menores pues por lo que se llama inadaptación social, desocialización, o simplemente como el caso que vamos a oír después, que es un caso bastante estremecedor, pues bueno, pues por haberse quedado embarazada de uno de sus propios carceleros, en el caso de Cerezade, la menor que nos hablará después.
Quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogar.
Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta.
No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde.
Para empezar con la grabación, vamos a escuchar hablando a Diego, que es un chaval de la Asamblea contra los Centros de Menores.
Pretendemos hacer una crítica a los centros de menores, lo que ocurre dentro de estos centros de menores, pero que no quede solo una crítica a los centros, una crítica aislada, sino una crítica realmente a una sociedad, a una sociedad que encierra a las personas, porque si no... No solo criticar a las instituciones que en la situación dan más psicofármacos de lo debido o no tendrían que dar, o se aísla o no se aísla, no solo criticar eso. Eso, por ejemplo, lo ha hecho la televisión, Amnistía Internacional, o el Defensor del Pueblo. Son hechos puntuales que lo denuncian porque lo ven mal, pero tampoco denuncian la existencia como tal de esos centros. Y creemos que hay que hacer una crítica pues, a esta sociedad, porque si no, realmente no. La solución, ¿cuál es? ¿Sabes? Y ya entrando en los centros de menores, es criticar a el cómo funcionan, ¿sabes? Los métodos que se usan, los tratamientos que reciben estos chavales, que supuestamente estos centros son para rehabilitar, para reinsertar, y realmente lo único que sufren muchos chavales es castigo, ¿sabes? Es poner en evidencia esto. Porque también, dentro de esta sociedad, se dice que la cárcel, los centros de menores se usan para reinsertar y realmente ni siquiera ellos lo creen, ¿sabes? Porque ni siquiera dan ese tratamiento. Y si, por ejemplo, un centro que es un centro terapéutico en el cual algún chaval tiene, como ellos dicen, trastorno de conducta o tiene algún problema y lo que necesitarían serían psicólogos, tú puedes estar en contra o no, pero ni siquiera ellos que se lo creen, ni siquiera les ponen psicólogos. Hay chavales que han estado en algún centro terapéutico y lo han visto una vez cada dos meses o cada más. Y lo único que hacen es darle pastillas, o sea, que realmente ellos ni siquiera se lo creen. Pues a una sociedad cárcel, ¿no? Que debido a la desigualdad en la cual vivimos, hay gente rica, gente pobre y la gente que tiene el poder, pues realmente no le gusta la consecuencia, ¿no? Porque si hay gente arriba, hay gente abajo. Y eso provoca marginalidad y cosas que no se quieren ver. Y realmente eso lo que se hace con ellos es esconderlo. Y yo creo que por eso existen realmente las cárceles y los centros de menores. Es esconder la sociedad que no se quiere ver. Y bueno, ya con esta introducción, lo primero, ¿qué es un centro de menores?
Bueno, ahora nos va a explicar un poco lo que es en sí un centro de menores y los tipos que hay, así en una explicación más o menos bastante extensa, que esperamos os sirva para iluminar sobre a propósito de que va todo este tema, claro.
Suele haber bastante confusión porque la gente, al pensar en un centro de menores, suele pensar que es directamente un reformatorio o una cárcel de menores. Un centro de menores como tal no es una cárcel. Un centro de menores es una residencia en la cual viven chavales de 0 a 18 años. Luego están tipos diferentes de centros de menores, que son los de protección y los de reforma. Los de reforma irían los que se han cometido algún delito, y los de protección van supuestamente aquellos chavales pues que no reciben el trato suficiente, han sufrido maltrato, y entonces la administración pública decide quitárselos a la familia y meterlos en ese centro. Pero que eso, que no todos los centros de menores son reformatorios. Y también una cosa que suele criticar mucho a las cárceles de menores, pero por ejemplo muchas denuncias que hay ahora, o la mayoría, van dirigidas a los centros de protección, en los que supuestamente estos chavales están recibiendo pues de su protección, como el mismo nombre lo indica. Y que hay muchos que no se diferencian de centros de protección, al trato que reciben ahí, al trato que reciben en los reformatorios. Ya sabéis lo que es un centro de menores, pues una residencia en la cual viven los chavales. Hay diferentes tipos de centros de menores, como he dicho, los de protección y los de reforma, que pueden ser tanto públicos o privados. Esto depende, pues, los convenios que haga la administración pública, pues son de una manera o de otra. En los centros de protección, aquí supuestamente el menor es la víctima, pues que ha sufrido desamparo, maltrato, cualquier cosa, entonces la administración decide quitarle la tutela a los padres y se lo lleva por el centro o la medida que vea adecuada. Y después los centros de reforma son los cuales el menor es el infractor, ha cometido un delito y es castigado por ello. Están los chavales de 14 a 17 años, sí, porque no tienen edad suficiente para poder entrar en la cárcel, entonces entran en estos. Y el objetivo, pues, como todas las cárceles, supuestamente, es insertar, rehabilitar y todo eso. En los centros de protección hay diferentes tipos de centros. Los primeros son los centros de emergencia y primera acogida, que es en una situación, en la primera situación se lleva a los chavales a este centro y luego ya se decide a qué centro van. Pero es una estancia limitada, no están aquí limitadamente. Luego están los centros de protección o residencias infantiles, que es aquí donde están los chavales de 0 a 18 años. Luego hay otros centros que son los centros especializados, en los cuales, pues depende del problema que pueda tener el chaval o que se vea que tiene que ir, hay centros de discapacidad, de salud mental, de drogodependencia, y luego están los centros terapéuticos, que esto nos podrá sonar mucho más por los casos de, no sé yo, zona de Picón de Jarama o Vargas La Pagar, pues son los centros que supuestamente los chavales tienen trastornos de conducta, problemas, entonces los llevan aquí y para recibir tratamiento. También esto no lo ha recibido en ningún momento ningún juez, porque no han cometido ningún delito, ¿sabes? Se ha decidido que vayan ahí. Y en esto, muchas veces, los tratos que reciben aquí son igual que, o peores que en el reformatorio, ¿sabes? Que luego explicaré lo de Picón de Jarama, Vargas La Pagar, pues el aislamiento, los psicofármacos, todo es una situación bastante jodida. Bueno, y ya luego también lo que ya dejando los centros de protección a un lado, están los centros de reforma, que ya lo he explicado antes, pues están de 14 a 17 años, han cometido algún delito y eso, y hay varios tipos que están, son los cerrados, en los cuales todas las actividades las desarrollan dentro, y los semiabiertos, en los cuales pueden salir para ir al instituto, tienen permisos o para ir a trabajar.
Y ahora también se nos ocurre preguntarnos que si hay algún tipo de alternativa a los centros de menores.
No siempre que un menor infringe la ley, no siempre la primera situación es que vaya a un centro de menores, sino que hay otras medidas, como puede ser la libertad vigilada, pues que un chaval tiene, pues como dices, tiene una vigilancia de que, por ejemplo, va a su centro de trabajo o a su centro de estudio. En ese centro, ya sea de trabajo o de estudio, tiene una persona encargada de vez en cuando hablar con él, para qué tal le va, para que sean los objetivos, y también tiene que seguir lo que las pautas que le ha dicho que haga, pues. Y si, por ejemplo, no cumple la libertad vigilada, pues puede tener problemas y puede acabar en un centro. hay otra medida que pues, permanece el fin de semana, que es pues, que tiene que estar el fin de semana en su casa sin salir, salvo medidas que imponga el juez que tiene que hacer, puede salir. Y después tiene también cómo son los centros por dentro.
Pues ahora Diego nos va a contar cómo es un centro en su interior y qué tipo de castigos se les imponen a los menores que están allí viviendo.
Porque también muchas veces se habla de qué ocurre dentro de los centros, pero lo que me quiero referir con cómo son los centros por dentro es, por ejemplo, la arquitectura de estos centros, ya que eso influye también mucho en las personas presas, ¿sabes? Por ejemplo, la arquitectura sirve para influir. Por ejemplo, si tú vas al Corte Inglés o vas al IKEA, tiene una forma, tiene un decorado, que tiene una intención, que te sientes a gusto, que compres, y pues una cárcel de centro de menores tiene determinada decorado, determinada estructura, arquitectura, para que te haga sentir algo también. Estos centros de menores están divididos por módulos y bloques, y aquí depende del delito que hayan cometido y de su comportamiento dentro del centro. También, volviendo a lo de la arquitectura, voy a poner el ejemplo de un centro que hace poco existe en Madrid, que era el Centro de los Rosales, que eso estaba hecho en un antiguo bloque de la cárcel de Carabanchel. O sea, que eso directamente era una cárcel. Pero, por ejemplo, en sus celdas, pues las camas están ancladas al suelo, o ellos no tienen las llaves para poder abrir sus puertas. Si quieren abrir una puerta, es el educador el que tiene que ir con una llave para poder abrirla o cerrarla. Las ventanas, lo mismo. Por ejemplo, un castigo muy habitual es cerrarle las ventanas. Y con eso consiguen pues, que no se puedan comunicar con otros compañeros, porque se usa mucho, igual que en las cárceles, pues con las ventanas te comunicas. Y entonces se la chapan y no pueden hablar. También necesita tener ventilación y los problemas que conlleva. Y también, lo que gente de la puerta, pues ellos no pueden ir a abrir y cerrar cuando quieran, sino que tienen que llamar al educador para poder abrirla. El problema es, por ejemplo, si por la noche quieres ir al baño, pues hay veces que no te hacen caso, o si llamas para que vengan y te abran, pues se enfadan y luego puede ser peor, ¿sabes? Al final, también hay muchos chavales que en muchos centros no les dejan tener nada en su habitación, ni libros, ni videojuegos, ni nada. También les suelen hacer registros, inventarios, invadiendo constantemente su intimidad. También, por ejemplo, otro castigo, un castigo habitual que se suele producir en los centros es el aislamiento, aunque eso luego en tu propia habitación, quitan las cosas y es en tu habitación o en otra aula diferente. Eso se lo suele llamar separación de grupo o diferentes nombres. Y hay en sitios que la separación de grupos se produce en celdas que están totalmente acolchadas o pintadas de negro o cosas realmente para, yo que sé, para alimentar un poco a las personas. Esto produce una situación que afecta bastante a los chavales, porque, por ejemplo, volviendo otra vez al caso de Kiko de Jarama, hace 2 años se suicidó.
Ya hemos incidido alguna vez aquí en el Acratador, hemos hablado de Galapagar, Picón del Jarama y otros centros que son especialmente duros. Bueno, ahora nos comenta Diego un poco el caso de Picón del Jarama en concreto.
Un chaval en ese centro, una semana más tarde intentó suicidar otro y en diciembre del año pasado se intentó suicidar otro chaval. Y el que se suicidó estaba en aislamiento, ¿sabes? Que al final llevan al máximo a estas personas que no pueden aguantar más esta situación, ¿sabes? Pensar, esto es que estás hasta 24 horas encerrado y de esas 24 horas 10 minutos puedes salir. Y esto lo pueden hacer, lo repiten hasta 7 días. Y a veces que, pues eso, que la mente no lo puede aguantar y deciden, pues, cortar por los años. También aparte por más problemas que puedas tener o por tus vivencias en el centro, pero que llevan al extremo a una persona que supuestamente la estás intentando ayudar o reinsertar o como quieras llamar, y tu manera de ayudar es encerrándole durante días y días en una habitación. Hablando así en general de los centros, muchos de estos centros suelen funcionar mediante objetivos, en lo cual, como casi como si fuese un videojuego, tú tienes que conseguir objetivos para conseguir derechos, cosas que puedes hacer, cuánta ropa puedes tener y cuánta ropa no puedes tener. Realmente dentro de estos centros muchas veces, no digo en todos, porque todos no son iguales, a lo mejor encontramos que es uno que dices, joder, pues no están tan mal, ¿sabes? No se puede hacer. Es en general, pero no todos son iguales. El trato que reciben, en el sentido que ellos han por estar en la mesa y no les dejan hablar, o no pueden ser afectivos, o darse abrazos. O, por ejemplo, si supuestamente quieres despertar a alguien a la libertad, ¿no?, a lo que es esta sociedad, y en ningún momento se debate con ellos. Siempre es imponiendo y por su parte aceptando mediante castigo y sumisión. Y luego, ¿qué pasa? Que si durante tu vida te han enseñado a funcionar de esa manera, a no dialogar, a siempre mediante la imposición, cuando sales fuera y en contacto que tienen con el resto de la gente, no saben relacionar después de otra manera, no saben dialogar contigo, o es muy difícil. Realmente esto es un aprendizaje, si no te han enseñado a hacerlo, luego conseguirlo es complicado.
Hola, me llamo Teresa.
Bueno, una música un poco más desenfadada, visto lo duro que es el tema que estamos tratando, y te recordamos que estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, y que esto que estás escuchando es un acratador especial Centros de Menores.
Cultura, sociedad, internacionalismo,
feminismo,
solidaridad,
ecología,
debate,
reflexión,
humor,
música,
expresión directa.
Radio Topo.
Y ahora va a hablar Cerezade, que es una chica que ha sufrido en carne propia la realidad de los centros de menores, hasta el punto de quedar embarazada de uno de los guardas de este centro. Es una chica que ahora tiene ya la mayoría de edad y en estos momentos todavía ostenta la custodia de su hijo, la Comunidad de Madrid. Por cierto, que desde aquí le deseamos a Cerezade que pronto pueda tener a su hijo con ella.
Ha hecho la compañera, pertenecemos a la Asamblea de Madrid. Bueno, yo he sido una tutelada por la Comunidad de Madrid. He estado en 6 centros diferentes, tanto terapéutico como protección al menor, ¿vale? Os hablo del centro de Galapagar, que ha sido el que ha mencionado mi compañero. En ese centro yo ingresé, ¿vale?, embarazada de 5 meses. Me quedé embarazada con 15 añitos en un centro de protección al menor. El centro de menores, que le llaman Hogar Galapagar, que está situado en la calle San Antonio número 6, en el pueblo de Galapagar, se pertenece a la empresa de salud mental Consulte, ¿vale? Esta empresa la dirige el señor Ignacio Jiménez Sansejuán, y esta empresa se dedica un poco a salud mental. Luego hay gente, pues como yo, que el hecho de estar embarazada con 15 años te ven como estás loca olímpicamente, ¿no? Entonces yo entro allí por eso, porque me quedé embarazada con bastante dura, porque cuando estuve de 15 meses de embarazo, como ha dicho mi compañero, hay otra medida que se puede llamar, que ellos le llaman contención, ¿vale? Ellos se cogen del brazo, te tiran contra el suelo, boca abajo, y te suben el brazo hasta arriba. Ya puedes estar llorando y gritando socorro, que allí nadie te ayuda, ¿vale? Luego hay otra forma en la que te castigan si a lo mejor te pones agresivo, que es te atan a la cama, ¿vale? Durante 24 horas, de pies y manos, no te puedes mover absolutamente, ¿vale? cuando sales a lo mejor a estudiar, a trabajar, ¿no? Pues lo que dice nuestro compañero, te desnudan olímpicamente, ¿vale? O sea, hablando claro, ellos te desnudan, te miran pues en las mujeres los pechos, todo para que no tengas nada, y a los hombres pues lo mismo, les desnuda, ¿no? De diferentes sexos, siempre lo suele hacer un hombre a una mujer y una mujer a un hombre, o sea, siempre diferentes sexos. Un hogar terapéutico donde pues hay niños pues que están con problemas psíquicos, niños pues que pues bueno, pues desgraciadamente les han medicado muchísimo y ya llegan hasta babear, ya no saben lo que hacen y pierden mucho control, ¿no? Pero todo esto ha venido pues que pues a corto o largo plazo la medicación es lo que provoca, ¿no? Toda la medicación que ellos ponen es sin ningún psiquiatra y sin nadie sanitario. Se automedican ellos solos, ¿vale? Entonces, hay niños ya que, pues eso, que a largo plazo pues ya están babeando y ya desgraciadamente no se puede hacer mucho por ellos porque tampoco tienen padres que les pueda defender. Y la verdad es que mi experiencia fue bastante... Me tiraron al suelo, ¿vale? Estando embarazada de 5 meses de mi hijo. Grité que por favor, que me estaban haciendo daño en mi tripa y nadie me escuchó, nadie me consoló. Finalizando la contención, escribí ante una hoja de reclamaciones que está metida en el juzgado de instrucción número 40 de Plaza Castilla de Madrid, en el que, bueno, pues que me llevaran a urgencias porque yo había sangrado y tenía miedo de que a mi hijo le estuviera pasando algo, ¿no? Entonces, no me llevaron a urgencias. Desgraciadamente pues se me rompió la bolsa y tuve que estar ingresada pues un tiempo, pues ellos los médicos me tuvieron que retener un poco el embarazo porque el bebé no estaba formado, lógicamente por 5 meses es imposible, ¿no? También estaba en centros de protección, simplemente no es terapéutico ni reforma. En este centro pues la verdad es que la libertad es bastante amplia, puedes llegar a las 4 de la mañana que nadie te va a decir nada, ¿vale? Cuando yo ingresé fue el 4 de enero del 2008, ¿vale? Circunstancias, pues bueno, yo me llevaba mal con mi madre y me marché de casa, ¿no? Entonces, yo ingresé cursando segundo de la ESO, socialmente era una niña normal y corriente, ¿no? Como una niña de 14 años, y bueno, a día de hoy he salido de los centros, salgo embarazada de un vigilante de seguridad del centro, el cual nadie la ha denunciado, nadie la ha echado, o sea, esa es la protección que nosotros tenemos, ¿no? Un poco, bueno, si te quieres acostar con el vigilante, como si te quieres acostar con quien sea, ¿no? Este hombre, pues, a mí me estuvo coaccionando durante 3 años, yo le pedí como socorro, sácame de estos centros, no puedo más, y también fue un poco culpa mía, ¿no? Que han aparecido niños muertos dentro de estos centros, por ejemplo, Sara era una niña en la que estaba en residencia infantil Las Acacias, de protección al menor, y esa niña pues bueno, la tuvieron aislada durante una semana entera sin poder tener contacto con las compañeras, ni familia, ni nada. Y Sara sí que es verdad que cogió una cuchilla y bueno, pues se cortó las venas. O sea, se autolesiona, ¿no? Pues a lo mejor puede llamar la atención, pero para mí no es una llamada de atención. Para mí es, por favor, socorro, sácame, no aguanto esta situación, ¿no?
Bueno, recordaos que este es el testimonio de Serezade, antigua internada en un centro de menores, y bueno, pues ante la dureza hemos preferido poner un momentito de relax musical, recordándote que estás en Radio Topo en el 101.8 de la FM.
Aún conservo mi fe. Aún conservo mi fe.
Luego en instancia la administración, la Comunidad de Madrid, tiene constancia la Fiscalía de Menores, los juzgados, ante todo esto nadie nos hace caso, nos hemos manifestado muchísimas veces pues porque la gente nos escuche, que la gente pues nos apoye, ¿no? Y no hay manera, o sea que es un poco pues difícil la lucha contra el centro del menor, ¿no? Yo ahora mismo he salido de los centros, después de salir de los centros y después de un año que tiene mi hijo, me han quitado a mi niño, retiradamente administrativamente, a mí ningún juez me ha condenado a ser mala madre, ni un juez ha determinado la vida que llevo, ¿no? Porque a mi vida tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo mi pareja, y la verdad es que no me puedo quejar de cómo me va. Pero ahora mismo la situación en las mamás adolescentes es que cuando cumples mayoría de edad te quitan a tu hijo. Y luego, pues bueno, pues normalmente eso no da en adopción. Yo he tenido suerte que lo he denunciado y el juez me ha hecho caso y de momento lo tienen en acogimiento familiar, pero no quiere decir que no nos los quiten, ¿no? Luego en estos centros tampoco te dan estudios, tú vas y no te dan un instituto, no te dan nada, ¿no? O sea, para poder tú tener tu vida normal como una persona, ¿no? Que también a mi compañera que estaba embarazada la tuvieron atada en la cama durante 48 horas simplemente porque se negó a comer unas judías verdes. No hizo nada, simplemente se negó de que no se iba a comer las judías verdes. Y tan solo con 3 meses de embarazo, pues la ataron en la cama y finalmente las consecuencias han sido de que ha perdido a su hijo. Niños nerviosos que socialmente están excluidos por una serie de cosas que han podido cometer, ¿no? Judicialmente nadie te condena, te condena simplemente la administración y las tutelas, como decía mi compañero, te las quitan sin darte cuenta, ¿vale? Porque a mí me han quitado tutela de mi hijo, yo no he firmado ningún papel, pero me lo han quitado, ¿vale? O sea, esto es como cómo está reaccionando la administración en Comunidad de Madrid. Vale, entonces, por ejemplo, muy desbordada y muy dolorosa porque nuestros hijos se encontraban con niños con problemas psíquicos, por eso decía él que a veces nos mezclaban, ¿vale? Los que somos de protección al menor, con reforma, que mezclan. Eres un adolescente, eres un menor, el cual se te denomina desamparo, porque además en las tutelas siempre se denomina desamparo, y entras a un centro. Ellos no miran qué problemas tienes ni nada, o sea, ni psicológicamente ni nada, no demuestran nada, ¿no? De hecho, yo tuve un juicio hace poco en Comunidad de Madrid y no han podido demostrar nada, ¿no? Porque todo es mentira, ¿vale? O sea, si alguien llama a la Comunidad de Madrid, te va a decir que todo funciona excelentísimamente, los papis tenemos que estar súper felices de cómo están nuestros hijos, porque es eso. En realidad, yo como adolescente que he vivido en estos centros y, bueno, pues conocí a centros que son tan duros y que la vida, desgraciadamente, la tienes que pasar, y que, pues bueno, como nos juntan niños de reforma con niños de protección, hemos tenido que dormir hasta combate de béisbol porque no sabíamos hasta qué punto nos iban a hacer daño, ¿vale? Sí que es verdad que ha habido veces en los que nosotros nos hemos unido en grupo y nos hemos puesto ante esos educadores que verdaderamente no tienen ninguna formación universitaria, simplemente tienen un curso de monitor, ocio y tiempo libre, y están intentando educar a estos menores que entramos en los centros, ¿no? Entonces nos unimos una vez y la verdad que en ese momento fue un poco desbordante, pero también era nuestra dura realidad. Y nuestra dura realidad es que nosotros estábamos en desamparo, que estas personas nos estaban maltratando, torturando, psicológicamente y físicamente, ¿no? Porque el que tú llegues a tu casa, que supuestamente será nuestra casa, ya que era el único techo que teníamos, entres y te tengan que registrar el bolso y, bueno, quedarte al desnudo, ¿no? Eso es un maltrato psicológico. De todo esto, a mí ya ha pasado 6 meses, pero todavía ese dolor sigue dentro de mí. Aparte, más que ese dolor, pues hay gente pues, que siguen ahí dentro y que desgraciadamente no podemos hacer nada por ellos, que aunque nuestra lucha sea constante y nos estemos moviendo toda la asamblea, pero no podemos hacer mucho por ellos, la verdad, porque nadie nos hace caso, lógicamente, ¿no? Mi hijo estuvo a punto de fallecer, cuando nació le tuvieron que poner aparatos porque estuvo a punto de fallecer, porque dije que había roto la bolsa, nadie se lo creyó o nadie me quedó llevar al médico, y después de 48 horas, después de que yo me fugué del centro, ¿vale? Yo me tuve que escapar porque yo sabía que había roto bolsas, porque las contracciones cada día eran más duras y más fuertes, y cuando quise llegar al hospital ya casi tuvo a mi hijo, ¿no? Entonces, esto ya, bueno, hemos demostrado lo que se ha podido demostrar, ¿no? El juicio está ganado también, y la verdad es que por muy poquito, quizás por una hora que hubiera estado más, mi hijo hubiera fallecido, ¿vale? O sea, hay niños que sí que han fallecido, hay mamás que han perdido a sus niños porque en estos centros no la han llevado al médico, no le han hecho nada. O sea, totalmente imaginaos un poco que nadie te atiende, nadie te cuida y el cariño a lo mejor le puede dar así una caricia a un compañero o a alguien, tampoco lo podíamos hacer. O el darte un beso de bienvenida, tampoco podemos, no se puede tener ningún tipo de contacto. O sea, eres totalmente como una estoaca, no sé cómo vosotros lo queréis ver, pero es una realidad muy dura la que está en estos centros. Mi experiencia, la verdad, es que tanto vigilantes de seguridad, porque hay vigilantes en algunos centros, otros no, pues Picón de Jarama, que es el que más estamos machacando ahora, o Irabatagar también, es el que estamos machacando, es porque, bueno, pues porque hemos, yo por ejemplo he visto como una semana tenía una chica atada en una cama, simplemente por eso, pues como comentaba antes, por denegarse a comer algo que a ella no le gusta, ¿no? No la puedes obligar. ¿no? Y porque llevaba el cerdo, era musulmana, y ella, pues, sabéis que el cerdo los musulmanes no lo comen, ¿no? Pues como los vegetarianos no comen carne, o sea, es una ideología que tiene cada uno personal. Entonces, la verdad que ha sido una experiencia muy dura. Después de 4 años me di cuenta que he salido sin segundo de la ESO, cuando yo entré cursándolo. He salido embarazada de un vigilante de seguridad, el cual se denunció a Protección del Menor y a Comisión de Tutela, el hecho de que como una persona de 36 años se puede unir con una niña de 14 años, ¿no? Estando emocionalmente muy inestable y estando muy vulnerable, ¿no? Porque era una situación muy desbordada ya, ¿no? A ese hombre no le ha hecho nada, lo hemos intentado meter en prisión, tampoco hemos podido, ¿vale? Porque yo he estado cuestionada, me ha tenido como atada, ¿vale? O estás aquí conmigo o llegamos a un punto ya de haceros daño, ¿vale? Entonces, he salido con un hijo al cual he perdido, bueno, no he perdido, esperemos que con el juicio salga todo, pero que a día de hoy los centros siguen siendo esto, que la gente no conoce la dura realidad que hay ahí dentro, que haber dado esta charla para vosotros, pues me ha costado un poco porque el dolor sigue dentro, y a día de hoy nos caen las lágrimas a todos los estutelados, porque la verdad es que ha sido muy duro el ver cómo nos han pegado, no solo a mí, sino ya a mi hijo, por ejemplo, me lo entregaron con un moratón en el pie también. O sea, ha habido puntos que es duro la convivencia en estos centros. Entonces, nuestra lucha es no cerrarlos, pero sí que cambie un poco la disciplina. Y si podemos cerrarlos, pues que se cierren, definitivamente.
Cerrarlos.
Pues que eso, que sepáis que el caso de Sere Zade no es un caso excepcional, que estas situaciones de abusos sexuales y abusos físicos es absolutamente, como ya explica, absolutamente el pan nuestro de cada día en muchos de estos centros que se supone que tienen que proteger al menor, y no solo no lo protegen, sino que lo exponen a una serie de peligros increíbles. Y también pues comentar la valentía de esta chica que después de haber vivido todo eso, pues va dando charlas e informando a la gente de lo que es la realidad de un centro de menores, aunque para ella es muy duro vivenciar que pues todo lo que ha pasado en esas charlas. Pero bueno, hace un esfuerzo para que nosotros y nosotras estemos informados de lo que pues de lo que se vive en estos centros de menores, eso, supuestamente creados para proteger a menores desprotegidos. Y poco más que decir, porque las palabras de Sere Zade, con su manera de explicarlo, pues ya lo dice todo. Os recordamos que si queréis tener más información de este del tema de centros de menores, que la verdad es que es muy importante que conozcamos y difundamos esto, es www.centrosdemenores.com. Y bueno, pues que también pues eso, recordaos que el día 11 de abril es la décima,
y es el 10, que lo estoy viendo desde aquí,
marcha a la macrocárcel de Fuera. Y que también pues la gente de ASAPA tiene información sobre centros de menores a lo largo del estado.
Y que hay un grupo que trabaja pues eso con los chavales que están en el centro de reforma. Y recordaos que no solo hay centros de reforma, sino que también hay centros terapéuticos, y que todos estos centros, pues las consecuencias, en parte lo que está pasando, un poco lo que decía Sere Zade en la charla, que bueno, debido a que pues la gente que está dedicándose a educar y a tratar a estos chavales no tiene formación ninguna para eso, pues lo que están dándose es situaciones tan irregulares y tan salvajes como las que nos comentaba.
Si ahí suena, suena, carrilla mía, por ese niño yo pierdo la vía.
Radio
chica y en los mayores que cante virtud.
Bueno, pues hoy acabamos el programa unos minutos antes, pero no sin antes recordaros que el sábado 5 de marzo Radio Topo y La Tasca Topera van a hacer la presentación de su viño Viñas de Topo en el Parque de Oriente, que va a haber degustación y venta de este vino, que va a haber entrevistas en directo también ahí en nuestra carpa móvil, que va a haber patatas asadas y tapas veganas, y que os invitamos a pasaros por nuestro chiringuito. Decir también que en el puesto de las asociaciones de vecinos de la Magdalena de Torrero y de Parque Bruil va a haber también rancho vegano para la gente vegana que acuda a la 5 Marzada.
Y el acatador se despide hasta la semana que viene con un pletórico, salud y anarquía.